Hermanos, buenos días. Doy gracias a Dios por permitirme estar nuevamente predicando la palabra del Señor. Estoy gozoso de hacerlo y estaría mucho más gozoso si toda la iglesia estuviera aquí presente. Así que pido al Señor para que sea pronto que estemos aquí reunidos escuchando su palabra. Vamos a iniciar en oración la enseñanza de esta mañana. Padre bueno y poderoso, te damos las gracias por permitirnos escuchar tu palabra en esta mañana. Gracias porque la podemos escuchar sin ningún temor desde nuestras casas. Te pido que podamos volver a estar reunidos como tu iglesia, que podamos congregarnos para mostrar tu sabiduría a este mundo. Padre, tú estás en control de todo tu pueblo, estás en control de las enfermedades de tus hijos, de la muerte de tus hijos, de todos nuestros afanes y nuestras preocupaciones, de nuestras angustias. Así que ayúdanos a recordar y tener todo el tiempo presente que tú estás reinando, que tú estás en control. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Rey. Amén. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Esta frase fue dicha por uno de los padres de la iglesia, Tertuliano. Él vivió a finales del siglo II e inicios del siglo III, donde fue testigo de los mártires que fueron sacrificados por la persecución del Evangelio. Fue en los primeros siglos de la iglesia donde hubo mucha persecución, pero aún así la iglesia seguía creciendo. Nuestro texto es la historia del primer mártir de la iglesia. Nuestra historia narra la primera persona que murió por la predicación del Evangelio. Así que prestemos mucha atención a esta historia. Vamos a ir a Hechos, capítulo 7, versículo 54, hasta el capítulo 8, versículo 8. Entonces vamos a Hechos 7, 54, hasta el versículo 8 del capítulo 8. Dice así: al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Qué pasa por nuestra mente cuando leemos un pasaje como estos? Produce tristeza. Produce tristeza ver a un creyente muriendo por el Evangelio, muriendo apedreado. Produce tristeza ver a creyentes perseguidos, ver a creyentes que son encarcelados por la predicación del Evangelio. Pero el texto, además de producir esa tristeza, quiere producir algo más en nosotros, y es una convicción. El texto quiere darnos una convicción, y esa convicción es mi mensaje para ustedes en esta mañana. La predicación del Evangelio es más importante que la vida y el sufrimiento. La predicación del Evangelio es más importante que la vida y el sufrimiento. Y quiero argumentar mi mensaje por medio de dos razones que muestra el texto. Dos razones del por qué la predicación del Evangelio es más importante que la vida y el sufrimiento. Primera razón, porque hay esperanza en la muerte. Capítulo 7, versículo 54, hasta el capítulo 8, versículo 1, primera parte. Y la segunda razón es porque hay esperanza en la persecución. Capítulo 8, versículo 1, segunda parte, hasta el versículo 8. Entonces, dos razones del por qué la predicación del Evangelio es más importante que la vida y el sufrimiento. Primero, porque hay esperanza en la muerte. Segundo, porque hay esperanza en la persecución. Entonces, iniciemos con nuestra primera razón, porque hay esperanza en la muerte. El versículo 54 es la respuesta del concilio ante el discurso de Esteban. Todos los versículos anteriores, los 53 versículos, es el discurso de Esteban. Y el versículo 54 es la respuesta del concilio. Dice, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. ¿Pero qué dijo Esteban para que los del concilio reaccionen de esta manera? Bueno, recordemos que Esteban lo que está haciendo es defenderse de las acusaciones que habían hecho en contra de él, acusaciones falsas. Pero en vez de defenderse, lo que hace en el versículo 51 al 53 es acusar a los del concilio. Y los acusa con palabras fuertes. Dice el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Y no solo eso, sino que también en el versículo 52 les dice, así como sus antepasados rechazaron, persiguieron y mataron a los mensajeros de Dios, así mismo están actuando ustedes. Eso es lo que les dice Esteban a los del concilio. Y al instante se afirma esto. Esteban estaba siendo rechazado y perseguido por predicar el Evangelio. Aún no se ha llegado al extremo de que sea asesinado, así como los antepasados asesinaron a los mensajeros de Dios por anunciar la venida del justo. Aún no ha pasado eso, pero Esteban sí lo veía venir. Y por eso es que está diciendo lo que dice. También Esteban puede saber que lo que le va a pasar porque está viendo la reacción de los del concilio. La reacción de los del concilio es una profunda ofensa y les crujían los dientes. Y lo que hace Esteban ante esto es fijar sus ojos en el cielo. Es como si estuviéramos de pie en medio de un bosque y una manada de lobos nos tiene encerrados. Nosotros estamos en la mitad. Los lobos están ahí crujiendo sus dientes a punto de atacar. Por más que peleemos, por más de lo que hagamos, no vamos a cambiar el destino. Y así estaba Esteban. Esteban estaba ahí en la mitad, viendo que lo iban a atacar, pero entonces lo que hace es fijar sus ojos en el cielo. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Lo que vio Esteban es tremendo, es glorioso. Es ver la gloria de Dios y es ver a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y no se entiende muy bien a la primera que lo escuchamos. No se entiende muy bien que Jesús esté de pie a la diestra de Dios. Pero si recordamos los pasajes donde se habla de Jesús a la diestra de Dios, los pasajes los mencionan que Jesús está sentado. Recordemos el Salmo 111. Es citado varias veces en el Nuevo Testamento. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lucas 22:69. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Y así hay muchos pasajes que muestran a Jesús sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1, Hebreos 1:3. Pero es solo en este texto, vemos a Jesús de pie a la diestra de Dios. Pero, ¿qué puede significar que Esteban vea a Jesús de pie a la diestra de Dios? Bueno, el texto no es claro. El texto no es claro en decirnos qué es lo que significa, pero algunos comentaristas dicen que Jesús estar de pie le está dando la bienvenida a Esteban. Le está dando la bienvenida al primer mártir que muere por la causa del Evangelio. Pero además es tan honroso de ver a Cristo a la diestra de Dios. Esta escena lo que hace es transmitirle seguridad a Esteban. transmitirle una seguridad de salvación, seguridad de que no importa si muere, Cristo lo está recibiendo en su reino, por vivir para Él y morir por Él. Esto me hace acordar a la cultura vikinga o a la de los espartanos o samuráis, donde no les tienen miedo a la muerte. Incluso ellos en sus creencias buscan la muerte y la buscan de una manera digna. Y la forma más digna para ellos es morir peleando. Es morir peleando, esa es la muerte más honrosa para ellos. Lo interesante con nuestro pasaje es que Esteban está dispuesto a morir y no le tiene miedo a la muerte, pero no lo va a hacer peleando. Él no está buscando morir peleando para morir de una forma digna y honrosa. Lo que hace Esteban es morir por Cristo. Lo que hace Esteban es mirar a Cristo, que es la muerte más honrosa y más digna que puede haber. Esteban sabía que la muerte más honrosa que podría tener es morir viéndolo, viendo su gloria, viéndolo de pie a la diestra de Dios. Morir por Cristo, morir por su Rey. Por eso el versículo 56 dice: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Lo vuelve a reiterar. Los del concilio ya no aguantan más. Ya estaban airados contra Esteban. Desde el final del capítulo 6 vemos a los del concilio airados. Y con esta declaración que hace Esteban de Jesús, lo que hacen los del concilio es dejarse llevar por sus impulsos, dejarse llevar por su ira. Y por eso es que salen gritando y comienzan a apedrear a Esteban. El versículo 57 y 58 dice: entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras Esteban era apedreado, invocaba al Señor, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cae de rodillas Esteban y clama en alta voz, no por él, sino por las personas que lo están apedreando: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La muerte de Esteban es bastante dolorosa, es bastante emotiva, es una muerte sorpresiva. Lo que hemos visto de Hechos es que a pesar de la cárcel el Evangelio se sigue expandiendo, a pesar de la persecución el Evangelio se sigue predicando, se siguen añadiendo personas a la iglesia, pero es al final del capítulo 7 donde vemos a Esteban muriendo apedreado por la predicación del Evangelio. Y lo hace porque ve más importante la predicación que su propia vida. Y a pesar de que fue una muerte tan cruel, vemos un Esteban lleno de esperanza al enfrentar su muerte. Una esperanza que ni el dolor de las piedras lanzadas podría quitar. Una esperanza que supera cualquier miedo que tengamos. Y es la esperanza de que Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó entre los muertos al tercer día, es que ahora está en el cielo a la diestra de Dios. Porque Cristo resucitó es que Esteban no tiene temor de predicar el Evangelio, de dar su vida. Porque Cristo resucitó es que Esteban puede decir confiadamente: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Tiene confianza en su salvación porque Cristo resucitó. Y hermanos, porque Cristo resucitó, es que la predicación del Evangelio es más importante que nuestra vida. Y yo sé, no estamos bajo persecución. No está en riesgo nuestra vida por predicar el Evangelio. Pero quiero que nos preguntemos, ¿de qué forma demostramos que la predicación del Evangelio es más importante que nuestra vida? ¿De qué forma? ¿De qué forma estamos demostrando que la predicación del Evangelio es más importante que nuestra vida? Bueno, lo más importante es que antes de la acción tengamos la convicción. Antes de la acción debemos tener la convicción. Y esto es algo difícil. Este mundo nos está influenciando a vivir una vida con el único propósito de cumplir nuestros sueños y propósitos. Es una vida egocéntrica, donde queremos cumplir solo nuestros sueños, solo nuestros propósitos. Y sí, eso está muy bien. El Señor en su misericordia permite que se cumplan sueños y propósitos que tenemos. Pero, ¿eso es lo más importante? ¿En ese pensamiento debería girar toda nuestra vida? Recordemos que nuestra vida aquí en la tierra es pasajera. Nuestros cuerpos no están hechos para vivir acá para siempre. Nuestros cuerpos están anhelando la eternidad. Una eternidad donde Cristo reina, sobre todo, en cielos nuevos y tierra nueva. Y si anhelamos esa eternidad, entonces debemos hacer algo antes. Y es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Así que si anhelamos la eternidad, si anhelamos el reinado de Cristo, entonces lo que debemos hacer es ir y predicar el Evangelio. Nos debemos convencer que lo más importante que podemos hacer con nuestra vida es dedicarla para la expansión del Evangelio. Y ya teniendo esta convicción, clara en nuestra cabeza, lo único que queda es predicar. ¿Predicarle a quiénes? A nuestra familia y amigos. Predicarle a nuestros compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio. Predicarle a nuestros vecinos. Ir a otros pueblos y predicarles el Evangelio. Y puede que algunos estén pensando, es que yo no soy tan bueno. A mí no se me facilita tanto. Yo no tengo esa facilidad de predicar el Evangelio. Pero tranquilo, no pasa nada. Aún puedes mostrar que la predicación del Evangelio es más importante que tu vida orando. Ora. Ora por aquellos que están predicando el Evangelio. Ora para que sea el Espíritu Santo dándole la convicción a los que no creen para que así tengan vida. Dedica tu vida a una vida de oración por la predicación del Evangelio. Dedícala. Dedica tu vida a orar. Ora por la predicación del Evangelio. Y además, si hay alguien que se le facilita más trabajar que predicar el Evangelio, no importa, está bien. Trabaja. Gana dinero, pero úsalo para aquellos que se están dedicando a la predicación del Evangelio. Así que, hermanos, quiero animarlos a que busquen la honra de vivir una vida para la predicación del Evangelio de Cristo. No teman dedicar su vida, no teman dedicar su vida para la expansión del Evangelio. Recordemos que podemos dar nuestra vida confiadamente, porque Cristo resucitó. Y porque si morimos por Él, vamos a vivir también. Hay esperanza que aunque muramos, vamos a vivir porque Cristo resucitó. Hay esperanza porque Cristo está reinando en los cielos. Pero no solamente hay esperanza en la muerte, sino que también hay esperanza en la persecución. Es nuestra segunda razón del por qué la predicación del Evangelio es más importante que la vida y el sufrimiento. Porque hay esperanza en la persecución. No sé si lo notaron, pero hay un antagonista. Hay un antagonista en nuestra historia. Que no estuvo tan activo cuando Esteban fue apedreado, pero sí estuvo de acuerdo. Creo que ya todos sabemos quién es. Saulo. Para muchos este nombre es conocido, pero no nos vamos a adelantar a las enseñanzas que vienen. Así que Saulo, en este pasaje, funciona como ejemplo de los que persiguieron a la iglesia. Dice el versículo 3. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres los echaba en la cárcel. La iglesia estaba siendo perseguida. Tanto hombres como mujeres eran arrastrados y eran llevados a la cárcel. Fue una persecución bastante dura. La iglesia estaba siendo perseguida y Saulo era uno de sus principales opositores. Toda la iglesia en Jerusalén estaba siendo perseguida por la predicación del Evangelio. Todos los que habían creído, todos los que habían sido añadidos a la iglesia, estaban siendo perseguidos. El versículo 1 dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Para los opositores, la mejor estrategia de frenar el avance del evangelio es por medio de la persecución. Es la mejor estrategia que ellos tienen. Pero lo que no sabían es que por causa del martirio, que por causa de la persecución, el evangelio se iba a expandir aún más. El versículo 4 es fascinante y es muy interesante porque sucede algo que no se espera. El versículo 4 es algo que no esperamos en esta narrativa. Los que habían sido esparcidos por causa de la persecución, ¿cierto?, iban predicando el evangelio. Es increíble ver cómo la iglesia sigue predicando el evangelio. La iglesia, algo estaba pasando en la iglesia, en sus mentes, en sus corazones, porque no les importaba la persecución, les importaba ir y predicar. Lo que estaba pasando era que ellos estaban convencidos de que la predicación del evangelio es más importante que su vida y que la persecución, que el sufrimiento que pueda traer, que las prisiones, que el dolor. Todos los que habían sido esparcidos seguían predicando el evangelio. El evangelio es más importante. Uno de los esparcidos que iban predicando el evangelio era Felipe, otro diácono. El versículo 5 nos dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí lo que debemos notar no es lo que está haciendo Felipe. Lo que está haciendo es obvio, está predicando el evangelio, sino ¿dónde? ¿Dónde está predicando Felipe? En Samaria. Si recordamos Hechos 1:8, lo leímos en la lectura congregacional, nos dice que los apóstoles iban a ser testigos en toda Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, de Hechos 2 al 7 vemos el evangelio anunciado a Jerusalén. Y ahora en el capítulo 8, el evangelio empieza a ser anunciado en Samaria. Se está cumpliendo lo que el Señor dijo. No de la forma que esperaban los apóstoles, está expandiendo el evangelio, pero sí está llegando el evangelio a Samaria. Se está expandiendo la predicación del evangelio. Felipe llega a Samaria como un desconocido a predicar, y son multitudes unánimes los que prestaban atención a lo que él decía y a lo que hacía, a las señales que hacía. Así como los apóstoles hacían señales para predicar el evangelio, por ejemplo, Pedro sanando un cojo, asimismo estaba haciendo Felipe como diácono, haciendo señales para predicar el evangelio. Y lo increíble es que esta historia aún no acaba, pero el versículo 8 nos da un adelanto. Y es la respuesta de los de Samaria. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Gran regocijo porque se les estaba predicando el evangelio. Es increíble ver las transiciones de nuestro texto. Inicia con el martirio de Esteban. Inicia una escena muy triste, pero finaliza con Samaria regocijándose por la predicación del evangelio. Inicia Esteban muriendo por la predicación del evangelio y finaliza Samaria creyendo y regocijándose por la predicación del evangelio. Y si analizamos bien la historia, las personas de Samaria no hubieran podido escuchar el evangelio si Esteban no hubiese muerto. La muerte de Esteban dio el inicio para que la iglesia sea perseguida y esparcida, y entonces la iglesia empezara a predicar a otras regiones. Si recordamos la frase que dije al inicio, vemos claramente que la sangre de Esteban sirve como semilla para la expansión del evangelio, para que crea Samaria. La muerte del primer mártir desata más persecución, pero a su vez más expansión del evangelio. Pero nada de este fruto del evangelio hubiese sido posible si Cristo no muere primero. Dice Juan, capítulo 12, versículos 23 y 24. Jesús le respondió, diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda al solo. Pero si muere, ¿qué? produce mucho fruto. Recordemos que cuando Jesús muere en la cruz, lo que hace es comprar a su pueblo, pagar el precio de todos sus escogidos, y lo hace por medio de su sangre, de su preciosa sangre. Nosotros no hemos sido comprados por cosas perecederas, como oro o plata, sino con preciosa sangre, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Jesús, por medio de su sangre, compra para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y aquí en este texto vemos claramente las personas que están creyendo el Evangelio. Gente de toda tribu, lengua y nación. Y aún faltan muchas personas, aún faltan muchos escogidos que han sido comprados por la sangre de Cristo. Y si aún faltan personas, nuestra misión y nuestra responsabilidad es ir y predicar. Predicarle el Evangelio a aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. Debemos ir y predicarles. Recordemos que el Señor decide salvar por medio de la locura de la predicación. Es por medio de la predicación que llegan al Evangelio. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Romanos 10, 14 y 15. Hermanos, debemos entender que la predicación del Evangelio es más importante que nuestra vida y que el sufrimiento que puede traer. Debemos continuar con la esperanzadora misión de llevar el Evangelio a los perdidos. Hay esperanza de que Cristo resucitó, hay esperanza en la persecución porque Cristo está siendo creído. Hay esperanza porque la predicación del Evangelio trae gozo y regocijo a las personas. Hay esperanza. Así que hermanos, no esperemos a ser perseguidos. No podemos esperar a ser perseguidos para así decir, vamos a predicar. No podemos esperar a ser esparcidos para seguir predicando el Evangelio a otros pueblos. No nos debe animar la persecución para predicar el Evangelio. Lo que nos debe animar es el Evangelio mismo. Almas siendo salvadas por Cristo. Almas llenas de regocijo porque se les está predicando a Cristo. Necesitamos amar más el Evangelio para así amar más a los perdidos. Entre más amemos el Evangelio de Cristo, la predicación del Evangelio será más importante que nuestra vida y el sufrimiento. Así que las dificultades que tenemos hoy, como rechazo de nuestros familiares, ¿cierto? Las burlas de nuestros amigos, la indiferencia de la sociedad y todo lo que pueda traer, van a pasar a ser un segundo plano. Porque lo que nos mueve y motiva como creyentes es la predicación del Evangelio. Hay personas que están escuchando este mensaje y aún no creen en el Evangelio. Y para ti, amigo, que estás escuchando, tienes dos opciones. La primera opción es ser como las personas que mataron a Esteban por predicarles el Evangelio. Y la segunda opción es ser como las personas de Samaria que se gozaron por la predicación del Evangelio. Y es nuestro deseo como iglesia de que tú seas el que se goce por la predicación del Evangelio. Ve a Cristo, confía en Él, Él resucitó, Él es nuestra esperanza. Gózate en el Evangelio. Y antes de finalizar, quiero que pensemos por un momento en nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Hermanos que están siendo perseguidos por predicar el Evangelio. Es la petición congregacional de nuestra iglesia el día de hoy. Esto es una realidad hoy, hermanos. Cada día, 13 cristianos en todo el mundo mueren a causa de su fe. 12 iglesias o edificios cristianos son atacados. Todos los días 12 cristianos son arrestados y encarcelados injustamente. Y 5 son secuestrados. Estos datos los pueden encontrar en el Ministerio de Puertas Abiertas. Pero es que la persecución es una realidad hoy. Hermanos, debemos orar por ellos. Seguir orando por ellos para que sigan perseverando en su fe. Oremos por estos hermanos que ven más importante la predicación que sus propias vidas, que todos los sufrimientos que están padeciendo. Oremos por ellos para que sigan firmes en el Evangelio. Pero también oremos para que nosotros veamos la predicación del Evangelio más importante que nuestra vida y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay esperanza en la muerte. Hay esperanza y honor en morir por la causa de Cristo. ¿Y por qué hay esperanza en la persecución? Hay esperanza de ver a las personas gozándose de la predicación del Evangelio. Así que, hermanos, lo único que nos queda es seguir predicando el Evangelio. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres digno de toda la alabanza, la honra, la gloria y el poder. No hay algo más digno y honroso para nosotros, tus hijos, que podamos dedicar nuestra vida para la predicación del Evangelio. Ver más importante el Evangelio que nuestra propia vida y los sufrimientos que pueda traer. Gracias, gracias por hacernos partícipes de tu plan de redención. Gracias por permitirnos ser instrumentos de la expansión de tu glorioso Evangelio. Padre, ayúdanos a estar firmes en esta gloriosa misión. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Rey Jesucristo. Amén. El Señor los bendiga, mis hermanos.